Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera en este ciclo de los domingos de 21 a 23, en el que ya llevamos 13 años largos compartiendo con ustedes cada noche de domingo un recorrido por el mundo de la ópera y el teatro musical. Y aquí nos encontramos en esta versión remota, a distancia. Esperamos prontamente volver a la radio, ya que se están abriendo lentamente algunas actividades, pero bueno, seguimos grabando desde nuestra casa junto a Luciano Marra de la Fuente. ¿Cómo estás, Luciano?
Muy bien, Marcelo, aquí otro domingo en este programa 585, en la 13ª temporada. Contento de este programa que continúe al aire y pese a la pandemia, pese a todo, estamos aquí compartiendo este arte que tanto nos gusta.
Un arte que, como vamos a ver hoy en nuestro programa y vamos a comentar, empieza a volver a los teatros, por lo menos en el hemisferio norte, donde ya están en momentos más estivales que nosotros, que estamos entrando en el invierno y en el esperemos pronto final de esta pandemia que nos ha impedido de estar en los teatros, de ir a los teatros, de ver ópera, de escuchar música, de esparcirnos en comunidad. La cosa ha sido desde las casas y bueno, siempre en esta época está bien acompañarlos a los amigos oyentes con un poco de nostalgia, con un poco de ópera. Y hoy tenemos un programa muy especial porque se cumple una fecha muy particular en estos días. Estamos grabándolo antes de que eso suceda, pero va a salir después del acontecimiento. Pero se cumplen 200 años del estreno de una obra fundamental del teatro musical occidental, una obra de esas que cambiaron la manera de ver este arte y lo hicieron evolucionar de una manera única. Una obra que se representa poco, de la que se habla mucho y se conoce poco. Se trata de Der Freischütz, o como la conocemos nosotros, El Cazador Furtivo, que es una mala traducción, ¿verdad, Luciano?
Sí, es como indescifrable la manera de traducir Der Freischütz, ¿no? O tiene muchos significados, ¿no? Para contar.
Sí, en realidad habla del tiro libre, ¿no? Un tiro libre no es un tiro libre que pueda tirar Messi ahora en la Copa América que estamos pasando en este momento, sino el tiro de una bala, ¿no? Hace referencia a un tirador, a un hombre que dispara, ¿no? Una bala que es libre, que ya vamos a ver de qué se trata. Pero lo cierto es que el cazador furtivo hace referencia a una mala traducción también de la obra de la versión italiana, que es El Franco Cacciatore, que tampoco tiene nada que ver, ¿no? La idea de la obra, porque hay que decirlo de esta manera, es una obra que no está basada en una fuente literaria específica, sino que en varias fuentes y leyendas, una leyenda popular, ya vamos a ver de qué va, pero en realidad iba a tener otros títulos esta obra, ¿no? El disparo de prueba o La prometida del cazador. Y bueno, ahí aparece, ¿no? El disparo, el cazador, la libertad, bueno, está metido ahí. Pero bueno, ¿cómo empezar a hablar de Der Freischütz, de El Cazador Furtivo para nosotros? Vamos a decirle Der Freischütz todo el programa, así nos ponemos de acuerdo de cómo se llama la obra. Pero tenemos que empezar a hablar por su compositor, por Carl Maria von Weber. Rápidamente, ¿no? Una pequeña biografía de Carl Maria von Weber para saber de qué estamos y de quién estamos hablando. Don Carl Maria von Weber había nacido en 1786 en Alemania y falleció en Londres en 1826, unos 5 años después del estreno de esta obra. No vivió muchos años el pobre Carl Maria, unos 39 años, ¿no? Nos llegó a los 40. Ese apellido, Weber, tiene toda una ascendencia musical. Su padre era músico, pero ese apellido también estaba emparentado con la familia Mozart. Eran parientes de Constanze Mozart, la mujer de Mozart, una de aquellas hermanas, ¿no? que en las cuales Mozart se había fijado en las hijas de su casera. Weber tuvo una infancia difícil porque tenía una enfermedad ósea muy complicada que lo dejó paralítico, le impidió caminar muchos años de pequeño. Pero amén de eso, su padre estaba empecinado en que el niño fuera un niño prodigio al estilo Mozart, entonces le enseñaron a tocar rápidamente el violín, el piano y a cantar, ya desde muy chiquito. Estudió con el hermano de Haydn, estuvo en contacto con Beethoven. Bueno, el hombre tuvo una serie de docentes, maestros y modelos que fueron muy importantes. Tuvo enseguida cargos importantes, ¿no? Director en Breslau, director en Múnich, Kapellmeister. En Praga y de Praga a Dresden, en donde, bueno, va a ocupar el cargo de esa mítica orquesta, pero no solamente va a ser el director de esa orquesta, sino que va a cambiar la manera de concebir a una orquesta sinfónica, y de hecho esa orquesta, la Staatskapelle de Dresden, hoy en día sigue siendo una de las orquestas ejemplares. Hace poco hablábamos, Luciano, ¿no?, del escándalo con Christian Tillmann, su último director, pero por esa orquesta pasaron desde Weber, pasando por Wagner, a una prosapia de grandes directores, ¿no?, Richard Strauss, etcétera, etcétera. En Dresden, además, va a ser director de la ópera, y va a ocupar un cargo que va a ser importantísimo porque, y ahí empieza nuestra historia, Weber va a ser de estos compositores que abrazaron la escuela romántica, el romanticismo, y propugnaron por un nacionalismo operístico y teatral. Y der Freischütz ahí va a ser un elemento fundamental. Los compositores alemanes estaban decididos a terminar con la hegemonía de la ópera italiana en Alemania. Por esos años, Spontini era quien reinaba, ¿no? El gran Spontini era el que reinaba en Berlín, en Dresden y demás. Bueno, Weber se dispuso a enfrentar eso, y ya con algunos intentos anteriores, como obras de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, el de los cuentos, pero el compositor, ¿no? Hoffmann fue un hombre muy particular, además de ser un ideólogo del romanticismo, también era compositor, y compuso una ópera, Urine, que se puede llamar la madre de las óperas alemanas. O Luis Spohr, que con su Fausto también daba le daba una dimensión al Singspiel, ustedes saben, esa forma dramático-musical, teatral-musical, que combina canciones, números cerrados con texto hablado, o sea, algo parecido a la ópera cómica o al musical. Bueno, eso era lo que estaba permitido para el idioma alemán en cuanto al teatro musical, ¿no? La ópera, como siempre decimos, el idioma de la ópera era el italiano. Pero para empezar a hablar de este mundo, vamos a hacer un pequeño puente aquí, un pequeño ejemplo musical para mostrar de qué estamos hablando con este nacimiento de la ópera alemana, y vamos a coordinar con un fragmento del final del Fausto de Luis Spohr.
Taten doch das Schwert auf Flamm und Flut. Ach, verübt dein Übermut, bricht der Menschheit recht verhöhnt, aller Sinn erneut gefühlt.
Sinnheit, der mich belog, mich verführte, mich betrug, wird vom eigenen Geist gerichtet, durch die selber sei vernichtet.
Kannst du mein Heil verfeucht, auf der die lustige
Heilige.
Como ven, este final, este fragmento que acabamos de escuchar del Fausto de Luis Spohr, tiene antecedentes, está muy influenciado por algunas cosas, por algunas obras anteriores. En principio, lo que se ve claramente es una influencia del Don Giovanni mozartiano, ¿no? Esta escena final suena a eso. Pero además de eso, tiene la forma dramático-musical, la orquestación. La idea también está influida por otra de los grandes de las grandes obras de esa época, que es el Fidelio beethoveniano, ¿no? O sea, son las dos obras que van a inspirar al romanticismo musical. Hablábamos de Hoffmann, y es interesante detenernos en Hoffmann un minuto y para escucharlo definir el término romántico y el término romanticismo. Y vamos a ver cómo Der Freischütz encaja perfectamente en esta definición. En su obra El poeta y el compositor, Hoffmann dice que el ser romántico nacía de la mezcla de ambas esferas, lo común, llano o cotidiano, y lo maravilloso y sobrenatural, un mundo poblado de seres fantásticos, hadas, espectros, seres demoníacos y metamorfosis. Dos ejemplos de esto son lo que estamos hablando, ¿no? Udine, del propio, y el Fausto de Ludwig Spohr, que se habían estrenado en la primera década del siglo XIX, ¿no? En la segunda década, entre 1815 y 1820. Pero en The Freischütz se va a dar esa violenta confrontación de estos dos mundos, del mundo sobrenatural y del mundo terrenal. Y por otro lado, Weber, que va a concebir un teatro político, digamos que La idea de los románticos justamente en ese momento es crear nacionalidad. No existía una nacionalidad alemana, no existía una nación, existía una nacionalidad, un sentimiento nacional, pero no existía una República Federativa de Alemania. Esto es una cosa que va a aparecer muchísimo después, ¿eh? Que existían distintos reinados, ducados, condados, ¿no? Sajonia, Baviera, etcétera, etcétera. Pero los románticos tenían ese sentimiento de unidad, y la idea de generar un teatro musical que los representara nace justamente en esta época con estos compositores, y Weber va a formar parte de ese grupo, y su Cazador Furtivo va a ser fundamental. Decíamos que Weber va a sentar las bases del teatro alemán, y ya desde la obertura, que acabamos de escuchar un fragmento, vamos a ver cómo esta obertura va a influenciar luego en compositores como Berlioz y sobre todo en Wagner, ¿no? La idea de un leitmotiv, la idea de temas que luego se van a recuperar en la obra, y la narración casi descriptiva de la obra en una obertura. Pensemos en la obertura del Holandés Errante, por ejemplo, de Wagner, ¿eh? Y vamos a encontrar muchísimos paralelismos en este sentido. Pero vamos a empezar a hablar de la obra y del argumento también, pero el argumento es muy simple. Es una pelea entre un demonio, Samuel, y un eremita, ¿no? Estos dos mundos, esta pelea de estos dos seres, digamos, un poco fuera de la normalidad, de lo natural, ¿no? Esta lucha entre el bien y el mal, ¿no? Abajo, el pueblo la va a sufrir, va a haber consecuencias de esta lucha. La obra va a terminar bien, ¿no? Y se trata de una historia que, en este sentido, es interesante plantearse que no es una historia ni de reyes, ni de dioses, ni de nobles, ni está enmarcada en un momento histórico de una época pasada, sino que es una obra que le sucede a seres normales, campesinos, cazadores, gente del pueblo, y esta es lo primero interesante que plantea la obra en una época. Pensemos, ¿no?, en las Vestales de Spontini, las Medeas de Cherubini, los Tancredis rossinianos, ¿no? Plantear una obra en donde los protagonistas son seres normales que están a la merced de estas cuestiones sobrenaturales. Y estos personajes, decimos, son cazadores, y como siempre hay un torneo, y en ese torneo está una muchacha en juego, la mano de una muchacha en juego, y ahí va a haber un antihéroe, Max, que va a hacer un pacto con demonio. Y con un personaje particular, que es Caspar, que es un personaje que ha caído en garras de este demonio. Y el tema es la caza y las balas. Balas que nunca fallan ante las presas. Y esto va a ser lo que se va a plantear, este pacto fáustico. El tema es que quien consigue, quien hace ese pacto, para salir de ese pacto, finalmente tiene que conseguir a otro, ¿no?, que caiga en las garras de este demonio. Y de esto se va a tratar, ¿no? Porque si no, el que está atrapado va a desaparecer. Y esta es la lucha entre Max, el protagonista de la obra, y Kaspar, el antagonista. Y en el medio, el amor de una señorita, Agathe. ¿Cómo vamos a empezar a andar este camino, Luciano? ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar el trío con coro de la segunda escena del primer acto de Der Freischütz. Y bueno, aquí están Max, Kaspar y Kuno, el padre de Agathe, la muchacha en juego, digamos. Y lo vamos a hacer en una versión que es un clásico, ¿no? La versión de Carlos Kleiber de 1973, con Peter Schreier como Max, Siegfried Vogel como Kuno, Theo Adam como Kaspar, la Stadtkapelle Dresden, justamente la orquesta esta que Weber dirigió, el coro de la Rodeo de Leipzig y, como dijimos, Carlos Kleiber dirigiendo.
Algunas cosas para tomar en cuenta que tienen que ver con esta primera escena y tiene que ver con la utilización, además de el material musical, la utilización del material musical dramático, la utilización del folclore. Ländlers, valses, música popular. Esto está directamente puesto en la obra para crear este clima popular y cercano al pueblo.
Unsichtbare Mächte
Aber nun hinein in den Schenkgiebel.
Ja, zum Tanz.
In die Schenke.
Lass aufspielen.
Schlage sich die Grillen aus dem Kopf und tanze mit hinein.
Es wäre mir wie tanzen.
Nun, wie's beliebt.
Thank you.
Escuchamos el terceto con coro del primer acto, la escena y el vals de Der Freischütz del primer acto, de Karl Maria von Webern, por Peter Schareier como Max, Siegfried Vogel como Kuno, Theo Adam como Kaspar, la Stadtkapelle Dresden, el coro de la radio de Leipzig, con dirección de Carlos Kleiber en 1973.
Decíamos que Weber había fallecido en Londres en 1826. Recién en diciembre de 1844 los restos mortales de Weber fueron enviados desde Londres, donde falleció, hacia Dresden, el día en donde fue enterrado. Lo recibió nada más ni nada menos que Richard Wagner. Y Wagner leyó un discurso, en donde hacía una grandísima exaltación a la figura de Weber. Y no es para menos, porque Wagner le debe mucho a la inventiva musical de Weber y a cuestiones que tienen que ver en su momento de absoluta experimentación. Hay que aclarar que al principio, en su primer estreno, la obra no tuvo mucho éxito, porque la gente estaba acostumbrada a la ópera italiana y lo que planteaba Weber acá era una cosa muy rupturista, ¿no? Aunque, como vamos a ver, anclada siempre en la tradición. Uno de los momentos más importantes de la obra y más rupturistas es el aria del primer acto de Max, una escena en sí mismo muy particular y que va a ser como modélica para obras en el futuro, ¿no? El aria tiene, por decirlo de alguna manera, la misma forma, quizá, que la gran aria y escena de Florestan, de Fidelio. Y de alguna manera repite todavía una forma clásica, una forma de rondó, ¿no? con un recitativo accompagnato, una exposición lenta, un tempo di mezzo y una parte rápida, pero todo eso puesto en un solo hilo dramático musical, sin cortes, no a la manera italiana de recitativo, cavatina, tempo di mezzo y cavalletta, sino más a esta forma que había empezado a desarrollar Mozart, ¿no? en sus arias de la Clemenza di Tito, de Vitellia o de Doña Elvira, Doña Ana, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero además de eso, y es algo que no dijimos, con el uso de la orquesta, ya no como un mero acompañamiento, sino como poniendo estados de ánimos y estados psicológicos de los personajes. Algo absolutamente novedoso, si bien Mozart, por eso es modélico el finale de Don Giovanni, lo había hecho, digamos, recién Wagner va a ser quien va a desarrollar esta idea totalmente. Quizá Berlioz a su manera también. Vamos a escuchar una versión histórica, una versión en vivo en este caso, pero lo decidimos porque es un cantante de esos que ya casi no hay, ¿no es cierto, Luciano?
Sí, tal cual. Hablamos de James King en una grabación de 1972. De la ópera del Estado de Viena con dirección de Carl Böhm. La verdad que es una maravilla escuchar a James King haciendo de Max en este primer acto de Der Freischütz. ¶¶
Thank you.
escuchamos la escena y aria de Max del primer acto de Der Freischütz de Karl Maria von Webern por James King como Max, la orquesta de la ópera del Estado de Viena con dirección de Carl Böhm en 1972 en una grabación en vivo.
Ich will dich sehen. Spuke dein Kammern entbinden in solcher alten Eulennest. Lass das Abendbild in mir.
Decíamos que Der Freischütz es un Singspiel, ¿no? Esta forma dramático musical tipo comedia musical, ¿no? Texto hablado, número cerrado, y tiene sus pero que a la vez era una obra experimental, ¿no? Que trataba de revolucionar el propio género. Siempre decimos que Fidelio en ese sentido cierra una historia, ¿no? Cierra una historia y el Singspiel no podía llegar a más. De hecho, ya después de la flauta mágica, quizá el género del Singspiel había llegado a un nivel que debía evolucionar hacia un arco lírico dramático distinto, ¿no? Pero ahí tenemos, en este sentido, algunas cuestiones que son modélicas. Primero, la idea de que en la misma obra existan tanto la tragedia como la comedia, y que existan personajes livianos, ¿no?, para alivianar la tensión dramática, y, por supuesto, la tragedia que va de fondo. Y en ese sentido, uno de estos personajes es siempre una soubrette. En el caso de Fidelio está Marcellina y Gioacchino. En el caso de Der Freischütz está Ennchen, ¿no? Una soubrette. Pobre Ennchen en esta selección nos va a quedar un poco afuera, porque nos va a quedar afuera del recorrido que estamos planteando de la obra, pero estaba bien mencionarla. Y otra de las cuestiones en cuanto a esta propia contradicción de la obra entre ajustarse a una traducción, a una tradición, y querer ser revolucionarios, es la forma de la gran escena y aria de Ágate, a la que podemos denominar como un aria a la italiana, ¿verdad, Luciano?
Sí, la verdad que sí, porque es un gran adagio la primera parte del aria de Ágata, y luego hay una parte rápida, como un estilo cabaleta. Pero siempre, yo creo que también hay una cuestión de idiosincrasia musical, ¿no? De que la orquesta cada vez interviene más y la voz está utilizada como si fuese un instrumento también. Entonces, sobre todo en la parte rápida, ¿no? Donde está esta conjunción y esta textura tan particular de la voz con la orquesta. Y necesito una voz muy particular también para cantarlo.
Una gran cantante, sí. Una gran cantante, y vamos a escuchar una gran cantante de nuestra época, ¿no es cierto, Luciano?
Sí, Lisette Davidson, esta soprano sueca que está haciendo diferentes debuts en Europa, más allá de la pandemia. Recordamos que hace poquito hizo el concierto de la Scala con Chailly cuando fue la reapertura para el público, y en el aniversario de la reapertura de la Scala luego de la Segunda Guerra Mundial.
El concierto de la discordia, digamos.
Sí, el concierto de la discordia. Allí debutó en la Scala por primera vez Lisette Davidson con sus 38 años. Y bueno, es una artista que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ver cómo va a desarrollar su talento a lo largo de los años.
Una gran promesa, dice Davison, y en una versión que acaba de salir hace muy poquito, ¿no? De Freischütz.
En 2019 salió esta versión dirigida por una eminencia, ¿no? También Marek Janowski, junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Frankfurt. En esta grabación vamos a escuchar a Lisette Davidson en esta área del segundo acto de Der Freischütz.
täuscht mich nicht mein Ohr. Dort klingt's wie Schritte, dort aus der kleinen Mitte kommt was hervor.
En un programa de ópera escuchamos la escena diaria del segundo acto de Der Freischütz por Lise Davidson como Agatha, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt y la dirección de Marek Janowski en una grabación de 2019. En la sección de actualidad de esta semana vamos a hablar de una representación que se dio el domingo pasado, el 13 de junio, en la Staatsoper de Berlín. Se estrenó una nueva producción de La Fanchula del West con el protagonismo de la batuta de Antonio Papano y Anya Campe como Mini y el tenor argentino, el artista argentino, Marcelo Álvarez como Johnson, debutando el rol, tengo entendido. Estas representaciones están en el marco de un festival que realiza la Staatsoper Unter den Linden desde el 13 de junio hasta el 3 de julio, en donde también se van a dar representaciones de Der Freischütz, pero en concierto, justamente por estos 200 años que nosotros estamos recordando en el programa de hoy. Piero Pappano también va a ser protagonista de otros conciertos junto a la Staatskapelle Berlín y va a ser varios conciertos con un solista de piano, Alexandre Kantarov. Así que lo que mencionaba Marcelo al principio del programa, los teatros en Europa están volviendo a abrir. Y bueno, la Staatsoper Anton der Linden no está abierto. Con este festival está retomando sus actividades. Recordemos que Alemania tardó bastante en abrir los teatros. Fue bastante cuidadoso con el público. Y recién ahora, en este mes, están abriendo tanto la Staatsoper Anton der Linden como la Comische Oper. Lo que vamos a compartir con ustedes es precisamente este streaming que también la Staatsoper Unter den Linden propuso que haya como un autocine en el viejo aeropuerto que estaba del lado este de Berlín, y ahí fueron bastante gente, por lo que se ven las fotos con sus autos, a ver el streaming en directo de esta nueva producción de la Fanchula del West.
Así que bueno, los teatros de nuevo abriéndose en el hemisferio norte. Tenemos noticias de que en los Estados Unidos también la cosa poco a poco se va reactivando. También tenemos noticias de muchas compañías que han cerrado y han quebrado. Pero bueno, hay que ver cómo sigue esta cuestión. Pero escuchemos a Marcelo Álvarez cantando a Dick Johnson y a la fabulosa Anya Campion, una artista excepcional como Mini.
Non so bene pur io quel che sono, amai la vita e l'amo, e ancora bella ma par. Certo anche voi l'amate, ma non avete tanto vissuto per guardare fino in fondo alle cose del mondo. Io non son che una povera fanciulla, oscura e buona nulla. Mi dite delle cose tutte belle che forse non intendo. Non so che sia, ma sento nel cuore uno scontento ed esser così piccina è un desiderio di innalzarmi a voi. Su, su, su.
Thank you. su che torno, o l'altro c'è fame si
fanno. Vedete!
Il segnale.
Ascoltate, che sarà questo fischio? In quel barile, Johnson, c'è un tesoro. Ci ripongono loro i ragazzi.
E mi lasciano così.
Ogni notte rimango qui a vegliarlo. Attorno un po' per uno. Stanotte sono partiti sulle fesse di quel dottore.
Grazie, Minni. Verrò.
Ma aspettate molto. Non ho che $30 soli di educazione. Se studiavo di
avremmo potuto essere, io lo comprendo, ora che vi guardo, Minni.
Davvero? vale.
Escuchamos la escena final del primer acto de La Fanciulla del West de Giacomo Puccini por Anya Campe como Minnie, Marcelo Álvarez como Johnson, la orquesta de la Staatsoper Berlín con dirección de Antonio Papano en una grabación en vivo del 13 de junio de este año en la Staatsoper Berlín.
Y si hay una escena paradigmática de esta obra, es la escena de la garganta del lobo, el lugar en medio del bosque donde Caspar y Max se van a encontrar a medianoche, ¿no?, a fundir esas balas mágicas que nunca fallan, ¿no?, su tiro. Una de las características de la obra es que el verdadero protagonista de la obra es el bosque y sus sonidos. Desde los cornos de los lejanos de los cazadores, los lender y los valses, los arrullos de las arias de Ágate y estos sonidos fantasmagóricos que vamos a escuchar ahora, hacen de que el bosque, ¿no?, sea el verdadero protagonista de esta obra, y que ahí adentro se desarrolle esta historia y los pobres humanos se debatan ante estas fuerzas sobrenaturales. Y Weber va a utilizar acá una forma dramático-musical muy a la moda, sobre todo inventada en la opereta, en la ópera comique, ¿no?, francesa, que es el melodrama. No hay que confundirlo con melodrama, ¿no? El melodrama es una forma musical en donde se combina el canto, el texto hablado y una música incidental. Hay, uno escucha en esta obra, primero muchos antecedentes y muchas capas. No puede encontrar el comienzo del segundo acto de Orfeo, por ejemplo, y las Furias. Pero también puede escuchar lo que Wagner luego va a hacer tanto en el Holandés Errante como en algunos momentos de la tetralogía. Y sobre todo la idea del leitmotiv, ¿no? De motivos que aparecen en la obra, que ya aparecieron en la obertura y que van a volver a aparecer acá, o que aparecieron en algunos momentos, por ejemplo, para hacer referencia a algunos personajes, el aria de Caspar, ¿eh? El fragmentos del aria del propio Max, o ante la evocación de Ágate, la melodía de la obertura que hace referencia a Ágate y que después Ágate, como vemos, escuchamos anteriormente en su aria. Caspar va a evocar a este demonio, Samiel, este demonio Samiel al que se lo escucha, pero que no tiene una apariencia física, o por lo menos no se lo debería ver, eso es lo que pide el libreto, habla casi con monosílabos, dando órdenes. Y en este caso, Caspar le va a contestar cantando. A la llegada de Max y un gran recitativo, heroico recitativo, Caspar va a contestar hablando. Y va a haber un dúo, una especie de dúo, ¿no? En donde Max sostiene una línea melódica, casi un recitativo melódico, y Caspar habla. Y el coro, siempre como espectros, ¿no? Como los sonidos del bosque, de este bosque aterrorizante. Caspar y Max van a fundir las balas y van a hacer este acto demoníaco en donde supuestamente el poder de Caspar va a quedar en Max y Caspar va a ser libre y Max va a quedar preso de Samuel. Vamos a escuchar toda esta gran sección porque además lo importante aquí, como decía Luciano antes, está en el uso de la orquesta, además, con esos sonidos y esas formas. Dicen que Weber le llevó la partitura de este fragmento a Beethoven, ya sordísimo, por supuesto, para que la viera, y Beethoven quedó impresionado, impresionado y con duda de que si esa música podía llegar a realizarse. Aquí vamos a ver en esta escena la importancia justamente de esta obra y cómo además golpeó en ese momento a los románticos y les abrió un camino, ¿no? Para todo lo que venía. ¿Qué vamos a escuchar entonces y por quién, Luciano?
Sí, vamos a escuchar precisamente este cuadro segundo del segundo acto en una versión de 1973 dirigida por Eugene Jochum con la Orquesta Sinfónica del Coro de la Radio Baviera, con el protagonismo de Richard Holm como Max, Kurt Böhme como Caspar, Ernest Ginzberg como Samuel.
Herrschein. Bei des Zauberers Hirngebein, Samiel, Samiel, erschein!
Mich so allein zu lassen, siehst du nicht, wie mir sauer wird? Zeit eilt.
Ich kann nicht hinab.
Was, jetzt klebst ja sonst wie eine Gänse.
Sieh dorthin, sieh.
Trink einmal. Die Nachtluft ist kühl und feucht. Willst du selbst gießen?
Nein, das ist wieder die Abrede. Was habe ich zu tun?
Nichts. Was du auch hören und sehen magst, verhalte dich ruhig. Käme vielleicht ein Unbekannter, uns zu helfen, was kümmert's dich? Nur wenn du mich selbst zittern siehst, dann komme mir zu Hilfe und rufe, was ich rufen werde. Sonst sind wir beide verloren.
Kaspar!
Still! Die Augenblicke sind kostbar. Merk auf, damit du die Kunst erlernst. Hier ist das Blei, etwas gestoßenes Glas von zerbrochenen Kirchenfenstern, das findet sich. Etwas Quecksilber, drei Kugeln, die schon einmal getroffen. Das rechte Auge eines Wiedehopfs, das linke eines Luchses, probatum est. Und nun den Kugelsegen. Schütze, der im Dunkeln wacht, Samuel, Samuel, hab Acht, steh mir bei in dieser Nacht, bis der Zauber ist vollbracht. Salbe mir so Kraut als Blei, segne 7, 9 und 3, dass die Kugel tüchtig sei. Samuel, Samuel! Herbei! Eins!
En un programa de ópera escuchamos el cuadro segundo del segundo acto de Der Freischütz de Carl Maria von Webern, por Richard Horn como Max, Kurt Böhme como Kaspar, Ernest Ginzberg como Samuel, la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Radio Baviera con dirección de Eugene Jochum en 1973.
Con este coro de cazadores que fue casi un himno, cantado en las calles de Dresden y en las cervecerías de Berlín y de Viena, vamos a ir terminando nuestro programa. Nos quedó mucha música por escuchar, nos quedó la segunda cavatina de Ágate, nos quedó por supuesto la gran escena y aria de Kaspar, del primer acto, pero bueno, nada, es esta aproximación en 2 horas que nosotros podemos hacer a una obra que es inmensa, inmensa. Pero la obra termina bien, la obra termina bien. Max va a dispararle a una paloma, a esa paloma que está en juego para este premio de tiro y para que Agathe sea la prometida de quien venza. Y en el momento en que va a disparar, Agathe grita: "No dispare, no dispares, esa paloma soy yo". Pero ya es tarde, Max dispara, la paloma cae y en el instante cae Agathe, fulminada, pero también Kaspar. Por detrás de Enchen aparece el ermitaño que ha protegido a Agathe y Agathe revive y es entregada a Max, mientras que Kaspar es conducido por Samuel al infierno. El mal paga. Por supuesto, a partir de Der Freischütz va a nacer una tradición de ópera romántica, fantástica, alemana. Hicimos un programa, creo que el año pasado, alrededor de este tema, ¿verdad?
Sí, es verdad. Hicimos todo un recorrido por la ópera romántica temprana y de compositores que no son tan conocidos como operistas, como Schubert y Schumann, y que tienen este impulso que, sin lugar a dudas, el Der Freischütz es como el puntapié inicial, ¿no? De todas estas historias y de contar una ópera de otra manera, ¿no? Esto es música escénica, lo que se escucha es música para la escena, desde las campanadas de las 12 de la noche cuando Max está bajando a llegar a la garganta del lobo hasta generar esas atmósferas, ¿no? Esto es un teatro atmosférico. Antes uno nunca pensaba en eso, ¿no? Como que los sonidos ya te invadan el cuerpo en esta identificación con los protagonistas, ¿no?
Absolutamente es eso que vos decís. Para terminar, vamos a escuchar el final, que también es como modélico y que también tiene antecedentes, ¿no? Uno puede escuchar también ecos de Fidelio, ecos de la flauta mágica, ese personaje de Ottokar, ¿no? Ese de gobernador que recuerda un poco a don Fernando del Fidelio, este personaje liberador. Der Freischütz es una obra que en nuestro país se dio poco, hay que decirlo, en el Colón falta desde la década del 60, pero la compañía Buenos Aires Lírica hizo 2 producciones en los últimos 10, 15 años, ¿verdad? En las cuales yo tuve la oportunidad de participar, y de hecho fue lo último que canté en la Argentina el rol de Kaspar, un dato menor pero divertido, me parecía importante recordarlo para mí, no sé si para el público que me escuchó en su momento. Pero bueno, vamos a escuchar la gran escena final en esta versión paradigmática de los años 70 con la dirección de Carlos Kleiber, y la Stadtkapelle de Dresden, la ópera, el teatro donde se estrenó esta obra. No ese edificio que se hizo después, pero bueno, sí esa misma orquesta, ¿no? ¿Y quiénes cantan en esta versión, Luciano?
Gundula Janowitz como Agathe, Edith Matisse como Engen, Peter Schreier como Max, Siegfried Vogel como Kuno, Theo Adam como Kaspar, Bernd Weichel como Ottokar y Frank Kratz como el eremita. El coro de la radio de Leipzig y esta grabación de 1973 dirigida por Carlos Kleiber.
No! schon hier. So, hielst du dein Versprechen mir, die beiden
Kehrst du je zurück?
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos, con esta fabulosa versión de Freischütz de Carlos Kleiber de 1973 con la Stadtkapelle de Dresden. Les decimos hasta el próximo domingo, esperamos que hayan disfrutado de este programa, de esta música fabulosa, de esta ópera increíble de don Carl Maria von Webern. Hay que decir que, para terminar, Webern iba a cumplir el sueño de finalmente hacer una ópera alemana. 2 añitos después, en 1823, estrenaba Oireante, la que quizá sea, por su importancia y por su forma, el lanzamiento definitivo de este nuevo arte de la ópera nacional alemana. Dicho esto, amigos, los invitamos a que sigan en la programación de Radio Nacional. Yo me despido y despido también a Luciano Marra de la Fuente. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches a todos. Buenas noches, Marcelo. Gracias por estar domingo a domingo siguiendo nuestro programa y, bueno, escuchando las playlists que compartimos en Facebook. Y, bueno, cuídense y buena semana.